Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una zona situada al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos, caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Al filo.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Nuevamente al reencuentro en este espacio que llamamos Al Filo de la Realidad, con la edición técnica de Alberto Quique Marzo, la colaboración de Manuel Giudice. Estamos dispuestos a transitar este camino que bordea los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan: ovnis, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Gracias a todos los oyentes de todos los países hispanoparlantes que siguen esta edición, a los incondicionales, a la gente linda que se suma como fan destacado con ese pequeñísimo aporte económico de poco más de un euro y medio mensual que facilita la consecución de nuestras actividades y a los cuales ustedes pueden sumarse a través del botón azul que dice apoyar en la página de iVoox donde tenemos alojado este programa. Gracias a productores y oyentes de la radio de la historia y el misterio. Gracias. Gracias, y como siempre decimos, sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo, como decía un viejísimo y experto periodista de espectáculos argentino. Vamos a completar hoy lo que iniciáramos 15 días atrás, bajo este título general de 2020 apuntes para un ensayo de escenario post-apocalíptico. ¿Qué tiene que ver, recordarán ustedes, con la forma velada que hemos llamado, cuando menos desde el título del podcast? Y esto simplemente para evitar, soy consciente, lo digo y respondo por ellos, los bots de los sensores de ideas. No tengo ningún problema en llamarlos así, porque es lo que han mostrado sus afiladas uñas en estos últimos tiempos, ¿no? Estos supuestos mecanismos para preservar la calidad de información que buscan, anulan y castigan a quienes propalen, a quienes compartan información que se opongan a lo políticamente correcto o a la historia oficial de la COVID-19 y del coronavirus. Digo lo de castigan porque hay una acción que además es punitiva. Le habrá pasado a muchos de ustedes que a veces desde la ingenuidad, desde la inexperiencia, quizás han, o desde la franqueza de compartir un punto de vista, han compartido, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, una información que es luego boteada por un grupo de supuestos fiscales de la conciencia ajena. Aquí en Argentina tenemos una organización, vamos a llamarla así, se llama chequeado.com. La gente de chequeado.com, que siempre estuvo en la mira, yo no puedo decir que esto me consta. Y alguien dirá, Gustavo, investigalo y decís si sí o si no. Sí, ¿sabes lo que pasa? No tengo tiempo y no es una de mis prioridades, pero planteo una inquietud. La gente de chequeado.com siempre estuvo sindicada, señalada de ser afín a determinada corriente ideológica y sobre todo a determinados gobiernos de turno, concretamente el gobierno de la viuda de Kirchner y el que la viuda de Kirchner comparte hoy con mi homónimo Alberto Fernández, que no tengo nada de parentesco, aclaro. No me consta que esto sea así, y esto ameritaría quizás una investigación que obviamente los chequeo.com serían los primeros en refutar. A lo que quiero llegar es esto. La gente de Chequeado ha cerrado un acuerdo con Facebook para asumir el monitoreo, cuando menos, de los contenidos que se publican en Argentina. Y lo está haciendo de manera bastante eficiente cuando les conviene. Bajo la premisa de que cotejan con la fuente, premisa a veces equivocada, y yo voy a citar un caso concreto, y con el permiso que le pido al querido amigo Marcelo Metayer, fotólogo profesional, periodista, investigador ufológico, pero sobre todo un tipo muy lúcido, además de tener un corazón enorme. Una anécdota que compartimos, les voy a contar el contexto. Bueno, el tema es que la gente de Chequeado te fiscaliza algo, te dice, no, es falso. Y supuestamente te dan los datos de por qué es falso la nota. Con lo cual, se supone, tiene cierta autoridad o cierta autorización, en este caso por parte de Facebook, de censurarte la nota. Bien, supongamos, y solo supongamos, que esto fuera correcto. Y digo, solo supongamos que sea correcto porque a mí no me gusta la censura de ningún signo y bajo ninguna condición. ¿Recuerdan la vieja frase de nuestra revista electrónica, bueno, de nuestro newsletter, El Filo de la Realidad? Una frase que se atribuye a Voltaire, aunque no hay absoluta certeza que haya sido él, habría que pedirlo a chequeado.com que la revisaran. Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo. A mí me parece que esta es la actitud que corresponde a los libres pensadores, y como me asumo como tal, creo que es la actitud correcta, por lo menos para mí. A lo que quiero llegar es que Facebook, de pronto, te anula la nota que compartiste, a veces que ni siquiera publicaste, que compartiste, pero te castiga, te penaliza por unos días, reduciendo drásticamente las vistas de tu página. O sea, menos gente va a ver tus publicaciones. No esa, tus publicaciones. Que alguien publique algo erróneo y se lo... en realidad tendría que aparecer simplemente el enlace, decir esto es falso y esta es la fuente, que la gente pudiera ir y sacar sus propias conclusiones. Pero sobre todo para alguien que ha compartido, que en un punto relativo, sí, yo sé que uno debe ser responsable hasta de lo que comparte, ¿no? Es un tema de debate. Porque también, a ver, Facebook, y hablo de Facebook, y no es que tenga tirria con Facebook en particular, porque de hecho lo ocupo mucho, es porque es el ejemplo en el cual puedo sentarme para ejemplificar este punto. Hubo en algún momento esta mala moda, por suerte ya caducado, en el cual apareció una foto, cuidado con la foto de un tipo, ¿no? Y un pie de foto que decía, cuidado con este degenerado que anda siguiendo niñas a la salida, se llama fulano de tal, vive en tal lugar, y había un montón de gente que lo empezaba a compartir. Y después, y ha habido aquí en Argentina por lo menos casos que han llegado a la justicia, inclusive se ha penalizado a quien por rastreo, ¿no? Por investigación digital, se supo que había posteado. Resulta que era alguien que te debía plata o a quien les debías dinero. Alguien que era el exnovio de alguien que simplemente por destruirlo tomaban una foto de él, una foto hasta familiar recortada, le ponían lo más repugnante de epígrafe que te puedas imaginar. Mucha gente lo empezaba a compartir bajo la premisa de, y bueno, yo por las dudas comparto. Sí, por las dudas estás compartiendo, pero estás crucificando a alguien que no sabes, y es un derecho constitucional, y yo creo universal además, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces eso de, bueno, yo ni lo conozco, pero por las dudas comparto, es muy desagradable, es una actitud muy desagradable, pero de alguna manera anticipatoria de lo que yo llamo hoy en día la policía de balcón. ¿Qué es la policía de balcón? Estos vecinos que están más pendientes, especialmente en tiempos de férrea cuarentena, de lo que haces en tu casa, de lo que pasa en su cama. que si alguien llega, están llamando a la policía, no me digan que no conocen, ¿no? Casos de ese tipo. Yo puedo hacerles una lista de casos que he conocido, y en algunos casos, es más, a mí me ocurrió, yo creo que lo he contado esto, pero por las dudas, vieron, uno está ya anciano, gaga, y repite las cosas. Apenas llegado de mi viaje a Ecuador, hubo un conato de escándalo en el edificio de apartamento donde vivo, porque encima venía de Ecuador, que en ese momento era el infierno manifestado, para la gente, por supuesto, y tuve que aclarar públicamente: la menor exposición pública que ustedes hagan en mi contra, hago una demanda por calumnias e injurias. Punto. Hablando en buen criollo y en latín, no me jodieron más. Pero hay mucha gente que pasó por situaciones peores. Tengo un amigo personal que reside en la provincia de Tucumán. Había llegado de Londres unos pocos días después de iniciada la cuarentena en Argentina. Denuncias a la policía, vecinos que le apedreaban el automóvil cuando salía a hacer las mínimas compras necesarias, algo que estaba autorizado por otra parte, por la propia policía, por las propias autoridades. Es decir, es la policía de balcón, ¿no? Entonces, de alguna manera está preconfigurado en este ejemplo que les acabo de dar. Yo, por la duda, denuncio. Después, si al otro lo meto en un problema, lo dejo estigmatizado, lo agredo emocionalmente. Bueno, yo por las dudas, ¿no? Y el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Ya sabemos esa historia. Bueno, el tema es que, evidentemente, hay una, bajo la excusa del coronavirus, hay una campaña y un mecanismo habilitado, por lo menos en algunos países, y penosamente Argentina no podía ser la excepción, de censura ideológica. Este es un tema que no podemos perder de vista. Lamentablemente, y creo que de alguna manera de la génesis, porque estaba previsto en la génesis de esta infodemia, tiene un sesgo ideológico que va más allá de todos los otros sesgos que ustedes puedan sospechar. Empezando por el de manipulación económica mundial, ¿verdad? Todo este tipo. Hasta para... Dejándole terreno a los más conspiranoicos en extremos, ¿no? 5G, implantación del chip personal, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, es muy funcional, por eso prefiero hablar de infodemia, o de infodictadura, ¿no? Infectdictadura. Publicaron 300 intelectuales argentinos una carta advirtiendo sobre el uso perverso en sentido psicológico, simplemente desviado de lo correcto de esta cuareterna. Como dice el amigo Martín Rey, uno de los oyentes que nos siguen, y en términos que le dije que me iba a apropiar porque me parece que define a la perfección la situación. Y no nos había alcanzado el encuentro anterior, el programa anterior, para agotar todo el material. Pero bien, aquel programa fue fundamentalmente reflexiones, observaciones, críticas personales. Hoy vamos a hablar de dato duro. Dato mata relato. Info concreta, nombres y apellidos. Y como en aquel dije, te repito hoy, sepan disculpar si este podcast es extenso, tedioso, aburrido, pero no es solo, y admito que también puede tener algo de eso, una manera de hacer catarsis. Es también dejar un archivo de información que después sospechosamente tiende a desaparecer de las redes. Hay un video hablando de material que tiende a desaparecer de las redes, de un médico norteamericano, Rashid Buttar. El querido Quique va a acompañar la entrada de publicación de este podcast con el enlace de este video que hemos subido a Dropbox. No sé qué curso puede tener, si en algún momento algún sofisticado sistema de detección descubre que lo tenemos y se anula, o ya simplemente se deja correr. El video este que ustedes pueden acceder ha sido censurado en YouTube, se ha vuelto a subir a YouTube, se ha vuelto a censurar. Al momento que ustedes estén escuchando Al Filo, no sé cuál será el estatus, pero dedíquenle su buen rato a mirar y a escuchar, o a leer, porque está subtitulado, al doctor Rashid Buttar. Verán un médico apasionado, enojado, pero que con sólidos fundamentos. ¿Recuerdan lo que comenté de nuestra médica argentina en su momento, que, digamos, terminaba vendiendo mercadería podrida en torno a todo esto? Bueno, Rachid Buttar es casi la antítesis. Como es casi la antítesis el virólogo Pablo Goldschmidt, un virólogo argentino radicado en Francia. Ustedes habrán visto muchas, porque ha habido muchos médicos, virólogos, epidemiólogos que han levantado sus voces diciendo: acá hay un manejo un poco excesivo, estamos ante, sí, ante un virus fuerte y de rápido contagio, pero es un tanto desmedida, para decirlo educadamente, la reacción política de los gobiernos, de las organizaciones a nivel mundial, y literalmente desaparecieron de escenario. Claro, también porque cuando hablamos de escenario mediático, periodístico, y ya sabemos que solo venden las malas noticias. A mí me resultaba desagradable en estas semanas observar cuántos cronistas para determinados medios en Argentina, transmitiendo desde Inglaterra, transmitiendo desde Francia, de España, trataban de darle un matiz posapocalíptico precisamente a la cifra de muertos, porque es como que, claro, de pronto, capaz que pasaban semanas, muchas veces los corresponsales en el exterior de los medios no son empleados periodísticos a sueldo fijo y regular mensual. Cobran, tiene distintos términos este en el ambiente periodístico, cobran un bono, cobran una especie de remesa por intervenciones que realizan, por cantidad de intervenciones que realizan, excepto aquellos que, por la ubicación geográfica que ocupan, la naturaleza de la información que envían, logran negociar con los medios periodísticos un acuerdo formal. Pero la mayor parte son freelance. Es decir, cobran por su intervención. Y es patético tener que verlo así. Pero uno proviene del ambiente periodístico y se sabe, y sabe cómo se piensa y cómo se manipula. La pandemia fue la ocasión, a medida que aumentaban la curva de curva real, de supuesta, dibujada hacia abajo, dibujada hacia arriba, no vamos a entrar ahora en eso, pero cuando la cifra indicaba un incremento en infectados y especialmente en fallecidos, suma la cantidad de salidas diarias y la extensión de la misma. Y uno aprende a percibir, a veces más por los años de vida que por el oficio, cuando detrás del tono de un cronista hay decepción y desilusión, porque ya está viendo en el horizonte que se le acaba el pequeño negocio. Entonces, esos médicos, esos infectólogos, esos virólogos, que de pronto echaban un manto de piedad sobre el tema, en unos paños fríos sobre la situación, no volvían a salir al aire porque evidentemente no resultan interesantes, no resultan vendedores. Pablo Goldschmidt, que tiene mucha, como decimos en Argentina, mucha chapa, ¿no? Es decir, tiene muchos títulos, mucho background, mucho currículum con qué presentarse, tal vez ha sido de los que más apariciones ha tenido, si bien es absolutamente cierto. Es muy interesante, yo lo he visto en varias entrevistas por televisión al comienzo de la cuarentena, las primeras 48 horas, supongamos, y volví a verlo ayer. Cuando ayer estoy hablando del 29 de mayo de 2020, para que si en el futuro se escucha este podcast entiendan el contexto, es decir, que literalmente desapareció de la pantalla y del escenario público, lo hicieron desaparecer, y ahora que bajan la curva, que Europa está abriendo con cierta libertad, no toda, por supuesto, sus puertas, ahora, sobre todo, y hablo para Argentina, donde el movimiento de quienes dicen, a ver, ya esto está teniendo otra intencionalidad, no los anticuarentena. Yo soy enemigo de los extremismos, Esto es obvio, ¿no? Y yo creo que hablar de pro-cuarentena y anti-cuarentena es como hablar de aborto y anti-aborto y pro-aborto. Nadie quiere que una chica, que una mujer aborte. Es decir, lo que discutimos es qué la llevó a esa situación y qué derechos tiene estando en esa situación. Pero no es algo que uno desee. Por lo tanto, no se puede decir que uno es pro-aborto. ¿Mm? Por eso a veces se caen discusiones muy... muy bizantinas, que pierden la naturaleza del objetivo. Y con el tema de la cuarentena, el epítome anticuarentena resuena como que uno se opone. A ver, yo soy muy sincero. Yo sí puedo definirme como un anticuarentena, aunque no un antivirus. Yo no niego la existencia del virus. Creo que la cuarentena no es el camino. Y ya lo he explicado en el podcast anterior y no voy a aburrirles ocupando su tiempo volviendo sobre el punto. Pero muchísima gente dice, este conflicto, ¿no?, del desastre económico, de las pérdidas de fuentes de trabajo, del consumo de todos los ahorros que quizás con tanta dificultad durante años pudieron acumular, la gente dice, no damos más. Y la única respuesta es, vamos a continuar sosteniendo la cuarentena. Por lo menos, la respuesta que tratan algunas autoridades aquí en Argentina. Digo, algunas autoridades porque en ciertas provincias, y entre ellas esta en la que yo vivo, en Entre Ríos, se ha comenzado a flexibilizar, aunque otra vez, no quizás, en términos, modos y tiempos que debería haberse hecho. Pero entonces se genera esta dicotomía, pro-cuarentena, anti-cuarentena, que además tiene un sesgo ideológico, ¿no? Pro-gobierno, anti-gobierno, y ahí están los que a río revuelto, ganancias de pescadores, y todo se transforma en una mezcla, informe de opiniones a las cuales la única manera de echarles un poco de aceite, calmar las aguas y ver con claridad es confrontarlo con datos. Agradezco a Julio Bayana de Paraná, Entre Ríos. Julio es todo un personaje, es un muy buen tipo que fue durante años un periodista de toda su vida, ¿no? De la vieja guardia de periodistas de garra. Supo ser director del diario Uno, de aquí de Entre Ríos, y un día renunció a todo eso y habrá puesto su propio medio, su radio online, su blog. ¿No saben lo que hizo Julio? Se dedicó a las dos pasiones de su vida: el Reiki y la práctica de la prestidigitación, la magia de salón. Y es un tipo feliz que después de, yo no sé cuántos años se dedicó, 25 años, 30 años de ejercicio profesional del periodismo, hoy es un tipo feliz que vive volcado a estas sus dos pasiones. Pero las manías del periodista no se pierden nunca. Y Julio hizo un seguimiento muy sistemático en las redes de material interesantísimo que me ha compartido y que yo voy a compartir con ustedes. Agradezco también a Sergio Barreiro. Sergio Barreiro es uno de los astrólogos más serios, más formales, más profesionales y más didácticos que tiene la Argentina. Y también tiene una mirada muy crítica sobre esta situación. Ha reunido y compartido en las redes materiales de fuentes chequeadas y muy interesante, y también he tomado material de Sergio, además de ser un amigo personal. Alguien dirá, Gustavo, un mago de salón, un astrólogo, son tus referentes. No me vengan con esas estupideces. Si alguien va a pensar eso, ahorren su tiempo y el mío y váyanse a escuchar un podcast de música latina. Porque, a ver, lo que importa no es el mensajero. Es el mensaje, sí, claro, bueno, entonces no maten al mensajero. No importa qué piensan ustedes de nuestras actividades. Lo mismo que habrá quien diga, bueno, pero ese brujo de cuarta, Fernández, anda diciendo, está bien, soy un brujo de cuarta, soy brujo de cuarta, soy pelado, decime lo que quieras. Ahora hablemos de lo que importa, que es el contenido de lo que quiero transmitir. Uno de los datos que hay que tener en cuenta es que según datos, valga la redundancia, de los países que mejor estudiaron en todo esto, como Corea del Sur e Islandia, la tasa de letalidad general de la COVID-19 se sitúa en el rango de 1 por 1000. Es decir, en el rango de una grave epidemia de gripe o de influenza. Y no difiere significativamente de la de los otros coronavirus conocidos en los hospitales. Entre el 50 y el 80% de las personas que dan positivo en las pruebas permanecen libres de síntomas. Más del 90% de las personas que dan positivo en las pruebas muestran como muchos síntomas leves o moderados. Por lo tanto, no se puede hablar de una falta de inmunidad fundamental en la población. Y quieren un ejemplo, Grecia. Miren ustedes las tasas, y si nos manejamos con los datos oficiales, que ustedes cuestionarían, sí, pero ¿saben qué? No, lo que pasa es que los datos reales no se publican. Muy bien, ¿cuáles son y cuál es la fuente? No, porque están borrados, entonces tenemos que manejarnos con lo que hay. Para este comentario que voy a hacer, me manejo con los datos que hay. Los datos, comparen los datos de España, Italia y Grecia. Tres países que han sido beneficiados en realidad por aluviones turísticos en todo momento. Y sin embargo, si el problema del coronavirus es la migración internacional, ¿por qué Grecia, cuyo sistema de salud comparado con el de Italia y España está destruido? Porque realmente, es decir, Grecia viene de situaciones político-económicas complicadas en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años. Entonces, su sistema de salud realmente no tiene la calidad de España e Italia. Alguien en Italia, en España me dirá, bueno, pero el sistema de salud de aquí en realidad no es tanto, Gustavo, mira, ven a Argentina, quédate a vivir un par de años, conoce el sistema de salud y después me comparas. Yo que conocí el sistema de salud, no porque lo hubiera ocupado, sino porque me he acercado, tengo gente allegada o que trabaja en el sistema de salud español, tengo algunos afectos que estuvieron en algún momento con necesidades clínicas y uno se ha acercado, estando, cuando he tenido la circunstancia, estando allá, les puedo asegurar que está años luz del argentino. Salvo aquí en Argentina, honrosas excepciones que después de todo son las que justifican la regla, ¿no? Grecia ha tenido una tasa de infectados y de mortalidad muy baja comparada con Italia y España, y aún a pesar de la cercanía y aún a pesar de la permeabilidad de las fronteras al turismo de todo tipo, la cantidad de inmigrantes ilegales, si los tiene Italia, ustedes no saben los que tiene Grecia, pero puede saberlo, esto es una cosa fácil de averiguar, para quien quiere investigar. Ahora, si hablamos porque el aire es gratis, esta es otra historia. Entonces, ¿por qué? Hay algo que lo comenté desde el principio, especialmente a mis allegados, ¿no? No tanto aquí, porque en este ámbito dije que iba a esperar un momento más avanzado de la situación para hablar y hablar con más fundamentos. Tengo como la sensación de cierta selectividad en la ubicación de los brotes de la epidemia. Uno puede preocuparse por Brasil, y no me vengan a hablar ahora de Bolsonaro, sino caigamos en la fácil de mezclar lo político con lo clínico. Ahora, si ustedes están encerrados en la mirada que la izquierda hace todo bien y la derecha hace todo mal, o la derecha hace todo bien y la izquierda hace todo mal, me temo que el intercambio de ideas, por no decir discusión, va a ser un poquito áspero y difícil de llevar adelante, porque estamos hablando de otra cosa, y es a donde los quiero llevar. Paraguay, que tiene fronteras con Brasil, que ha tenido un sistema social bastante precario, si me permiten decirlo de esta manera, con todo respeto a los hermanos paraguayos, pero yo digo que Paraguay nunca pudo terminar de recuperarse, ni le permitieron recuperarse después de la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, ¿no? Y yo sé que la gente de Paraguay que me escucha va a entender a qué me refiero. Es decir, más vulnerable, el sistema social de Brasil es más vulnerable que otros países como Uruguay, ha tenido cifras extraordinariamente bajas, 82 infectados y 11 muertos al día de 3 días atrás, del momento que estoy grabando esto. Al lado tiene Brasil, que bien, un gigante, un monstruo, 180 millones de habitantes, pero con una cantidad de muertos que depende como la quieran ver, o es altísima, o es la cantidad de muertos normales por gripe que hay todos los años, ¿no? Porque este es otro punto que ya he agotado en el podcast anterior, y si alguien dice, no, pero ¿por qué dices eso, Gustavo? Vayan al podcast anterior. Miren, este podcast no sirve de nada si no escucharon el anterior, así que si Si usted, amigo oyente, llega a este podcast por primera vez o hace rato que no escucha El Filo y se reconecta con nosotros hoy, gracias, un gusto verlo aquí. Pase y póngase cómodo, cómoda, pero primero escuche la primera parte de esto para que tenga cierta ilación lo que estamos hablando. Y sobre esto están las manipulaciones. Un caso muy interesante aquí en Argentina donde aparece... es un detalle, ¿no? Imágenes de todo el mundo con confinamientos, con centenares de camas ya preparadas para recibir el aluvión de infectados. Aquí, por ejemplo, se mostraban estadios deportivos, Tecnópolis, que es un centro cultural con decenas de camas ya preparadas. Nunca se vuelve a mostrar fotos, nunca dicen cuál es el destino, nunca se ocupan. Alguien me dirá, bueno, Gustavo, pero qué bien que lo tienen todo preparado, mejor que no se ocupen. Sí, de acuerdo, mejor, pero... ¿cuánto hay para la foto y cuánto hay de realidad? Y también se habla de decenas de nuevos cementerios que están abriendo tumbas preventivamente. Si afortunadamente nada llega a ocuparse, nos van a decir que es gracias a las oportunas medidas tomadas, así, con el dedo índice levantado, o a las bondades de una más oportuna vacuna. Y sería contrafáctico preguntarse entonces si no fue... en una exageración. Bien, en uno de estos casos aparece una imagen tomada supuestamente en el cementerio de la población de San Vicente, provincia de Córdoba, Argentina, donde se ve el personal que trabaja a pala, dos operarios trabajando a pala y con uniformes propios de quienes manipulan cadáveres contaminados, que no los hay, ¿no? Mientras la población común usa tapabocas, abriendo decenas de fosas sin ningún cadáver presente. Casi todos los cementerios, salvo los muy pequeños de pueblo, casi todos los cementerios, especialmente cuando se abren tantas fosas simultáneamente, las fosas se hacen con retroexcavadoras. Y en todo caso, el acabado final de la fosa, si se quiere que tenga cierta presentación, especialmente para el funeral o a posteriori, se termina a pala. Pero la idea de 60 fosas, simétricamente abiertas, dos operarios con trajes antirradiación, máscara antigás y con dos palas en una de las fosas cavando, es un montaje para la foto. Lo más gracioso es que en ese pueblo, San Vicente, pude encontrar, no gente conocida, pero pude encontrar contactos, y cuando les hago llegar la foto me dicen: Gustavo, esto no es aquí. Ahora, yo no he observado que las autoridades municipales de San Vicente o provinciales de la provincia de Córdoba aparezcan diciendo: desmentimos. No veo a chequeado.com diciendo: falso, la foto no corresponde en este lugar. Había dicho que quería comentar de Chequeado una experiencia particular. Hablé de esta médica argentina, Chinda Brandolino, que de alguna manera... lo expresaba en el podcast anterior, me parece que está vendiendo mercadería podrida con un sesgo ideológico que es muy propio, que es, para mí, es discutible, para mí, opinión personal, y que no es nada más peligroso que mezclar dos o tres verdades en seis o siete mentiras, ¿no? Porque cómo sabemos dónde termina una y dónde comienza la otra. Resulta que el amigo Marcelo Metayer me pasa un link en consonancia con esta crítica que yo hacía de la presentación, simplemente de la presentación pública de la doctora Brandolino, un link donde chequeado.com demuestra la falsedad de las afirmaciones de esta doctora. Dice, cuyas credenciales médicas son absolutamente ciertas, por otra parte. No es alguien que se atribuye un título que no tiene. El punto es que me voy a la publicación de Chequeado, y el 83,7 de la publicación... No, esto no es... esto es una tontería que acabo de decir, porque Chequeado se maneja así, ¿no? Porque el 14,2 del texto... y se usaron 7.624 palabras en potencial, y se repite 322 veces el verbo... me da la impresión de que hay un público de Chequeado que cree que ese es el método científico de análisis de la información. Porque hay un método científico de análisis de la información, y de eso vamos a hablar enseguida, porque tenemos que analizar científicamente la información. Les dije que iba a ser un podcast tedioso. Vean el lado positivo, es podcast, no es programa radial en vivo. Ustedes pueden pausarlo, se van a tomar un café, a preparar un mate, a lo que tengan que hacer, vuelven y lo continúan escuchando. Bien, el tema es que tres cuartas partes de la crítica de chequeado.com a la Brandolino consiste en enunciar sus afinidades políticas y su postura combativa antiaborto. Y apenas una cuarta parte de la crítica de Chequeado habla del contenido argumental cuestionando dos fuentes que cita Brandolino. ¿Esto le da la razón a Brandolino? No, claro, no por carácter transitivo. Pero ¿entienden cuál es la estrategia? Primero, escriben para un público, aquella persona. Es decir, Brandolino es una mujer no solo muy de derechas, sino extremadamente católica. Lo comenté en el podcast anterior. Entonces, tres cuartas partes de la nota hablan de sus intentonas de hacer una carrera político-partidaria con cierta ala conservadora ideológica argentina, de su militancia en contra del aborto no punible, de su afiliación religiosa. Pero eso no es criticar ni chequear el contenido argumental de una nota para certificar que es verdadero o que es falso. ¿Se comprende? Eso es una nota de opinión, como dije, escrita para un cierto público que evidentemente ve esa postura ideológica, ve esa postura religiosa, ve esa postura social como algo execrable. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. No se habla de Chinda Brandolino, chequeado.com. Se habla de los dichos, de los decires de Chinda Brandolino, y se justifican o se refutan. Pero esta es la manipulación perversa, porque, claro, ¿cómo les diría? El efecto residual es chequeado.com demostró que lo que dice Chinda Brandolino es falso, porque además te ponen un, como si fuera un sello de goma así, en rojo, falso o verdadero, ¿no? Y después cuando vas, te das cuenta que es una opinión de chequeado.com, opinión, ni siquiera opinan, es verdad, tengo que ser sincero, no opinan, pero muestran conducta, carrera, participación, actividades, llámenlo como quieran, pero que no tiene que ver con el corazón de lo que se supone tienen que desmentir o afirmar. Simplemente como para que lo tengan en cuenta. Y a mí me resulta muy, muy, muy significativo que sobre el tema de esta pandemia, en las redes se ejerza un control de calidad de información que yo no he visto antes, ni siquiera con el caso de Daesh, o sea, con el caso de ISIS. Que ahí sí estamos hablando de un peligro real. Ustedes me dirán, Gustavo, no provoca 400.000 muertos o 320.000, creo que es el conteo oficial hoy. Bueno, no sé si no los provoca directa e indirectamente, es un tema de debate, ¿verdad? Pero en cuanto al peligro fáctico, el peligro real, es absoluto. Y sin embargo, se publican muchas cosas en las redes y no veo a chequeado.com verdadero o falso detrás de ello. Les hablaba hace un rato de la importancia del análisis de la información, ¿no? Hay un trabajo de un... sería ingrato llamarlo periodista, porque realmente es un analista comunicacional uruguayo, Aldo Mazzuccelli, que me facilitó el amigo Sergio Barreiro, y que es realmente muy, muy interesante. Él lo escribe ya tiempo atrás, ya aparece información vieja, el 1 de abril. Pero el análisis que hace de la información hasta el 1 de abril se puede aplicar perfectamente en la que realizamos el 1 de junio, ahora en 2 días. Entonces, quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartirlo con ustedes, que se tomen su tiempo, que lo piensen, que lo confronten con su propia mirada y sus propias fuentes, porque es muy aleccionador. Y dice así: hasta aquí me he dedicado básicamente a traducir artículos académicos o de fuentes calificadas sobre la COVID-19. Sepan que COVID-19 es coronavirus 19 por 2019, que es cuando se descubre la cepa. Pensando que con ello contribuía a profundizar la calidad de la información sobre el tema. Creo que llega el momento de hacer una suerte de balance de en qué situación estamos. Me voy a referir a un campo cercano a mis calificaciones, como es el de la información y el periodismo. En mi balance no abro opinión médica, para la que no estoy calificado, sino que cito y reúno la mejor información que he sido capaz de encontrar e interpretar a efectos de poder abrir juicio sobre la cobertura mediática que estamos observando. Hoy es 1 de abril. Independientemente de la apreciación que se tenga sobre las medidas tomadas respecto de la alegada epidemia de coronavirus, lo que sugiero en esta observación es que la estructura de la información que se está brindando masivamente no pasaría una prueba seria en cualquier escuela de periodismo. Examinemos lo que se informa y lo que no se informa simplemente. Para armar un producto informativo, lo primero es comprender el problema sobre el que uno pretende informar, entender cuáles son los conceptos clave que definen el problema y seguir el desarrollo del problema para entender cuáles conceptos nuevos aparecen o qué nuevas visiones rompen con los conceptos vigentes e ir informando de todo eso a medida que ocurre. También es preciso educar al público en esos nuevos conceptos, formarlo para que se los apropie, los entienda y los pueda interpretar correctamente. De ese modo, se permite al público entender la estructura del problema, mantenerse actualizado y hacer juicios informados sobre el asunto de qué se trate. Esa forma ideal de proceder está siendo violada todos los días, desde el primer día, con el coronavirus. Afirmo que la estructura de información que estamos viendo respecto del coronavirus es la negación de la estructura del problema y, en cambio, el oscurecimiento del mismo en base a la aceptación acrítica de conceptos no probados. ¿Cuál es, pues, la estructura del problema del coronavirus según nos la presenta la prensa masiva de todas partes? Primero, hay un virus mortífero, el COVID-19 o SARS-CoV-2, que está atacando a la población mundial. Segundo, una cantidad extraordinaria de gente está muriendo por ese virus. Tercero, todos los días aumenta el número de casos reportados y el número de muertes, y esto es extremadamente alarmante. Cuatro, si no se toman medidas extremas cuanto antes, muchísima gente, decenas de millones de personas, morirán en toda la Tierra, sea cual sea la letalidad del virus. Y pese a que enferma gravemente, aparentemente, solo una pequeña parte de la población débil y anciana. Esas medidas deben tomarse para controlar a lo largo del tiempo la demanda de camas en centro de tratamientos intensivos, de modo de no hacer colapsar los sistemas de salud. Creo que no exagero ni falto a la verdad si digo que esa es la narrativa principal. Puntos secundarios de la narrativa son 5. Los sistemas de salud de Italia y España ya han colapsado, algo que se debe exclusivamente al coronavirus y nunca ocurrió antes. Nueva York va camino de lo mismo. Otros lugares de la Tierra seguirán luego, a medida que la situación italiana se instale en todas partes. 6. El creciente número de infectados en todo el mundo demuestra la magnitud de la amenaza y justifica las medidas. 7. Si bien la mayoría de las muertes son personas muy débiles por distintas causas, también muere gente joven y sana por coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos ahora los conceptos claves eludidos por la cobertura masiva. Ahora bien, esa estructura de la información no presenta el problema tal como es, porque omite comunicar a la población los conceptos fundamentales del mismo. ¿Cuáles son esos conceptos? Primero, tasa de letalidad por infectado. Me refiero al concepto de Infection Fatality Rate, que no debe ser confundido con otros cercanos como Case Fatality Rate o Mortality Rate. El significado de todos estos conceptos puede consultarse en Wikipedia o lugares semejantes de un virus, en particular de COVID-19. 2. Tasa de reproducción o RO de un virus, o R sub 0 diría alguien, en particular de COVID-19. 3. Formas distintas en las cuales los distintos países realmente han reaccionado ante este nuevo virus y qué resultados distintos han obtenido. 4. ¿Cómo se registran las muertes que se atribuyen oficialmente al coronavirus? Es decir, ¿qué significa un muerto más de coronavirus? 5. ¿Qué significa ese número? ¿Cómo se contextualiza ese número de muertes atribuidas al coronavirus en relación a las muertes que normalmente ocurren por enfermedades respiratorias y similares? 6. Hasta ahora, Italia es una excepción mundial, no la regla. Por lo tanto, hay que discutir qué otros factores pueden estar incidiendo en el fenómeno italiano. Ninguno de estos 6 puntos, que son algunos de los principales que habría que tener en cuenta para hacer un análisis serio del problema, existen centralmente en la preocupación o cobertura de la prensa masiva hasta el momento. Sí que existen en las visiones críticas de expertos independientes, de alto prestigio, que han alzado su voz en varios países, pero esos expertos no aparecen en la televisión. La televisión y las grandes cadenas internacionales, más los grandes diarios, están entregados sobre todo a reproducir un discurso único global, sin exhibir gran capacidad crítica respecto del mismo. En algunos medios de la prensa escrita, he revisado especialmente la publicada en inglés, la española y algo mínimo de la alemana, y en muchos portales de internet sí hay espacio para la crítica. Pero es a menudo un espacio menor, y los grandes medios están alineados en la narrativa central descrita al principio. Aclaremos, a partir de la información que está disponible en trabajos científicos y en entrevistas y piezas de opinión de expertos mundiales, se pueden encontrar con facilidad, ¿por qué los conceptos anteriores son clave para entender la situación? 1. Tasa de letalidad por infectado. Es la cantidad de personas que muere a causa de una enfermedad determinada en relación a la cantidad total de infectados. Es decir, la gente que contrae efectivamente el virus, no la gente a quien se le hace la prueba y se diagnostica oficialmente como infectado. Pues por cada uno de ellos hay muchos más que nunca llegan a hacerse el test, son asintomáticos, etc. Esta cifra es fundamental para medir la importancia de la aparición de un nuevo virus. Si no se tienen cifras más o menos certeras sobre esto, es científicamente imposible fundamentar la toma de medidas extremas como las que se están tomando, puesto que no se sabe si se está ante una enfermedad extraordinaria o muy grave, o ante una simple variante más o menos intensa de las infecciones pulmonares con las que convivimos habitualmente. Esta información aún no se tiene para el COVID-19. Para tenerla, habría que realizar muestras probabilísticas de la población, representativas del total, y someter a esas muestras a test que revelasen si están infectados, si ya lo estuvieron y se curaron. La estrategia seguida hasta ahora por la gran mayoría de países, sin embargo, no es ir prioritariamente en la dirección de evaluar la letalidad científicamente, sino presumir lo peor a partir de modelos, sobre todo el del Imperial College de Londres, corridos a partir de estimaciones tempranas de la OMS, que por lo demás ya han sido rebatidas o ajustadas a la baja. Además, la cantidad efectiva de muertes que acarrea un virus está relacionada a la cantidad de casos. Esto nos lleva al segundo concepto, el punto 2. Número básico de reproducción o ritmo reproductivo básico o R sub 0 de un virus. Es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso. En palabras llanas, indica qué tan contagioso es efectivamente un virus. Si R sub 0 es menor a 1, cada infectado no es capaz de pasar la enfermedad ni siquiera a otra persona en promedio y eventualmente el número de casos desciende. Al contrario, si el número R sub 0 es igual o mayor a 1, entonces por cada infectado habrá al menos uno más o más y la epidemia se propagará. Este dato tampoco se conoce para el coronavirus. También, la realización de estudios probabilísticos serios en las poblaciones permitiría acercarse a él. Pero no parece prioridad hacerlo. Hoy, 1 de abril, el doctor Fauci, responsable principal de la estrategia de salud en Estados Unidos, contestando una pregunta en conferencia de prensa, confirmó exactamente esto, que sí, que les gustaría tener esa cifra, pero que ahora tienen cosas más importantes que hacer y que no es prioridad. Que por ahora van a dedicarse a testear al personal de salud y a los sospechosos, etc. De la comprensión cabal de uno y de dos, como mínimo, se deduce ya una cosa fundamental respecto de la actual pandemia de coronavirus. Esta observación está siendo puesta de manifiesto desde el principio por parte de expertos independientes en distintos lugares del mundo. En breve, esta observación es: debido a que en la mayor parte del mundo se están aplicando tests solamente de modo sesgado a personas ya sintomáticas o sospechosas de haber contraído el virus, y que son un número ínfimo de casos en relación a la población, y debido al porcentaje de casos asintomáticos que se ha verificado existen en Alemania, por ejemplo, un 50% de los testeados positivos son asintomáticos, se sabe que hay muchos más infectados que los números oficiales reportados. Esto parece gravísimo. Son muchos más los infectados que los que se reportan. Pero hay que entender completo el razonamiento. Por tanto, la letalidad y gravedad por infectado del coronavirus es mucho menor a lo que se suponía al principio y en base a la cual se ha movilizado toda la Tierra. Me detengo y repito esto, ¿se entiende? Si el número de infectados es enormemente mayor que lo que se reporta y el número de muertos es más o menos lo que se reporta, entonces ha descendido violentamente la tasa de letalidad. En efecto, y aunque la narrativa central normalmente no menciona nada de esto, no hay duda entre la comunidad científica acerca de que hay muchos más casos de infección en la Tierra que los actualmente detectados. ¿Cuánto más baja es la letalidad por infectado? No se sabe. Pero todo va indicando que es muchos órdenes de magnitud más baja. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se elaboraron las proyecciones que llevaron a muchos países a cerrarse y detener su vida y su economía, esas medidas se tomaron pensando que, si no se tomaban, iba a morir un porcentaje muy significativo de la población debido a la letalidad del virus y su supuesta velocidad de reproducción, mezclada con las supuestas consecuencias de saturación de los sistemas de salud. El modelo del Imperial College, por ejemplo, estimaba originalmente una letalidad de 0,9% para Gran Bretaña y estimaba que un 4,4% de los infectados deberían ser hospitalizados y 30% de estos requerirían asistencia respiratoria mecánica. La saturación de los sistemas de salud no se produce salvo que el virus genere una proporción muy alta de casos graves y mortales entre quienes lo contraen. Es por esto que la letalidad por infectado está en la base de todas las proyecciones alarmistas que informaron la respuesta de los gobiernos. Punto 3. Si bien la prensa menciona a veces el caso de Corea del Sur como ejemplar, ese caso no se analiza. Lo que se dice vagamente es que Corea del Sur testeó masivamente, lo cual es bastante cierto dentro de números relativos. Pero no se dice en general que Corea del Sur nunca cerró su economía, ni clausuró los centros educativos por tiempo indeterminado como se han hecho en Occidente. Sin embargo, Corea del Sur frenó y eliminó la epidemia. Japón es un caso parecido, donde tampoco se tomaron el tipo de medidas que se tomó en Occidente. Esto no es informado cabalmente. Al contrario, se sugiere que los países occidentales no podrían implementar políticas como las de esos países. Nadie dice bien por qué. Ejemplo en contrario. Italia, que implantó una cuarentena obligatoria a partir del 10 de marzo, ha tenido los peores resultados en proporción a su población de la Tierra. España, también en cuarentena, lo sigue en el nivel de peores resultados oficiales. Recuerden que esto está escrito el 1 de abril. El argumento que se ha creado aquí es que estos países implantaron sus medidas demasiado tarde, que es lo que se está diciendo de Estados Unidos o Brasil. Pero nadie sabe cuándo es tarde o temprano, en la medida en que no se conoce el nivel de infección en la población, puesto que no se lo estudia específicamente. ¿Cuántos infectados había en Italia el 20 de febrero, el 1 de marzo, el 10 de enero? ¿Y en Estados Unidos, en Francia, en Alemania? Por ejemplo, durante el mes de diciembre de 2019, cuando el virus se supone estaba circulando libremente en Wuhan, en China, viajaron unas 10.000 personas de Wuhan a Estados Unidos. Es probable que cuando Italia y España implantaron sus medidas, ya un porcentaje muy significativo de la población estuviese infectado. Y lo mismo es verdad para los demás países, de los que tampoco se conoce R0. Por lo tanto, se están haciendo inferencias sin conocer el número de infectados en cada caso. Tampoco se sabe cuánto puede haber avanzado la inmunidad general en cada lugar, porque no se implementan testeos para saberlos, que son posibles. Cuarto, este es un punto gravísimo, probablemente el más importante de todos. La Organización Mundial de la Salud emitió una directiva para que la COVID-19 se convierta en una enfermedad que debe ser reportada. Esto es, que cada paciente que recibe un test y da positivo debe informarse oficialmente. Esto hace que al reportar los casos de muerte hoy en el mundo, si el paciente ha sido positivo a un test de coronavirus o incluso si los médicos estiman que el paciente parece tener coronavirus, aunque no lo sepan en base a un test clínico, el coronavirus aparecerá ligado a la muerte de ese paciente. Esto puede hacer que muchos casos de enfermos terminales o muy ancianos o debilitados fuertemente por cualquier causa, que además contrajeron coronavirus y murieron, sean contados como muertos por coronavirus. Y ustedes habrán observado, quizás de manera, digamos, indirecta y circunstancial, muchísimos comentarios de este tipo. Hacen zapping, una entrevista en televisión, porque esta familia está reclamando al geriátrico, a la casa de ancianos donde murió su padre, pero murió, sí, pero tenía coronavirus, sí, porque le hicieron un test, el test post-mortem y dio positivo. Deducción, murió por coronavirus. Pero esa es una premisa, es una falacia, en realidad. Y sigo con Mazzuccelli. Dije mal, no puede hacer. Sabemos que es la norma. En efecto, el doctor Walter Ricciardi, asesor científico del Ministerio de Salud de Italia, ha declarado que del total de muertos por coronavirus que reportó oficialmente Italia, solo un 12% había muerto de coronavirus, mientras que el restante 88% tenía al menos una y normalmente dos o tres enfermedades que fueron las causas principales de muerte. En Alemania, el Robert Koch Institute confirmó también que en ese país se reportan como muertos por coronavirus todos los muertos que portaban el virus sin más. El trabajo de Mazzuccelli es muy, muy largo y lo voy a tener aquí para no aburrirles porque tengo otras cosas que quiero compartir. Pero leo un párrafo más. Citando la fuente, dice: no se informa que en la temporada 2016-2017 murieron en Italia 24.800 personas de gripe estacional. No se advierte que parte de los sistemas de salud de España e Italia colapsan casi todos los años durante el invierno. ¿Una cifra es grande o chica? Depende comparada a qué. Se prefiere periodismo sensacionalista, anecdótico, dramatizador y sin contexto o perspectiva alguna. Hace unos días, en un canal muy conocido de televisión de noticias, A24, América 24, aquí en Argentina, en un programa de noticias, uno de estos médicos que son asesores del elenco estable, el doctor Claudio Sim, quien casualmente, como tiene doble nacionalidad argentina e italiana, supo ser diputado en Italia hace muy pocos años atrás, admitió regañadientes que los muertos anuales en Argentina por gripe o por complicación de enfermedades respiratorias oscilan entre 30 y 35 mil. En este momento Argentina reporta 540 muertos por coronavirus y habría que ver si apenas el 10 o 12% como Italia son por coronavirus y el resto es con coronavirus. Pero Si lo ponemos, como decía yo en nuestro encuentro anterior, en la perspectiva de las cifras anuales que a nadie escandalizan, es que están, si no implicara la pérdida de vida, sería hasta gracioso. Que los es muy interesante, también esto tiene que ver con lo patético de la cultura general, porque si yo esto lo explico, ¿cómo le pasó a Sergio Barreiro cuando publicó esta información en su Face? Hubo dos reacciones. Pocos likes, pocos. Seguro que si publicaba una mina en bolas tenía 400, pero no. Publicó información, análisis científico de la información y debe haber tenido 20. Y algunas personas que aparecían diciendo, pero en tal país se están muriendo como moscas, significa que no te tomaste el trabajo de leer todo lo que se había publicado. Sí, ya sé que no digo nada nuevo. Y sobre todo ustedes, los oyentes de Al Filo, son conspicuamente bien informados, gente reflexiva y culta. Así que entienden la idea y lo habrán pensado antes que yo. Pero, y me dirán, Gustavo, esos son las redes. Claro, pero este es el público, esta es la masa a las cuales se le inyecta una infección de miedo con tanta facilidad. Precisamente porque expones como argumento lo que se refuta analíticamente en el mismo post que sobre el cual se supone que estás opinando, ¿no? Y todo esto que compartimos hasta aquí tiene un peso específico propio que debería llevarnos colectivamente a pararnos de otro lugar al observar todo esto. Y por supuesto, vas a la televisión y te dices, en 30 segundos, explique por qué no tenemos que tenerle miedo al virus. Porque si no se puede decir en 30 segundos, no sirve. Es imposible. El sistema está creado para que uno no pueda generar un espacio de reflexión, de pensamiento y de sano debate y disenso. Un nuevo estudio realizado en Alemania, con la participación del virólogo Christian Drosten, mostró que alrededor de un tercio de la población ya tiene cierta inmunidad celular al COVID-19, presumiblemente por contactos con virus de la corona anteriores, como el virus del resfriado. Esta inmunidad celular de las llamadas células T es significativamente más alta que la sugerida por la PCR, el test de reacción en cadena de la polimerasa, y las pruebas de anticuerpos, y puede explicar en parte por qué muchas personas no desarrollan ningún o casi ningún síntoma con el nuevo coronavirus. El profesor emérito de microbiología Susharit Bhatti explicó que la política y los medios de comunicación están llevando a cabo un intolerable alarmismo y una desinformación irresponsable hacia la población en relación al COVID-19. Agregó que las máscaras respiratorias, para la población general son captadores de gérmenes nocivos, que la crisis actual fue provocada por los propios políticos y que tiene poco que ver con el virus. Una vacuna contra el coronavirus, sigue diciendo el doctor Bhatti, es innecesaria y peligrosa, como fue en el caso de la gripe porcina, enfatizo. Hablé recién del doctor Claudio Sin, cuando yo comenté públicamente, bueno, listo, ya está, admitieron públicamente, no, porque Sin no tiene altura moral, porque vive de la teta del Estado italiano, porque, a ver, otra vez, no estamos hablando del sujeto, estamos hablando de lo que dice el sujeto. ¿O acaso el doctor Pedro Kahn? Pedro Kahn es un epidemiólogo argentino que es uno de los colaboradores más cercanos al actual presidente de la nación, obviamente es de la mesa chica en esta crisis, vamos a llamarlo así, también bastante fundamentalista y extremista, ¿no? Es decir, los que se oponen a la cuarentena, que salgan y ya van a ver lo que les pasa. O sea, se juega desde la petulancia del título y el cargo. Pedro Kahn, y esto se comentó en su momento periodísticamente y ya está la información accesible, ya quedó en internet, pero públicamente se disimuló rápidamente, era uno de los socios de un geriátrico, de un residencial para ancianos de la ciudad de Buenos Aires, donde no se tomaron medidas y hubo un brote que se llevó varios ancianos. Se expuso públicamente, las cámaras de televisión se fueron a cubrir las puertas de todos los geriátricos de Buenos Aires y alrededores, porque era la noticia del día. Se supo que Kahn era uno de los socios, se habrá comentado 14 horas y después desapareció. Ahora, yo voy a descalificar los dichos de Kahn, por decir, este es el delincuente que era socio en uno de los geriátricos, tanto que habla de la cuarentena, de cuidar a la población, está a la derecha del gobierno, supuestamente asistiendo y asesorando, y tiene un geriátrico donde se le mueren los viejitos. ¡No! En todo caso, discutiremos los argumentos de Kahn. Si Kahn hizo o no hizo, es socio o no, si es punible legalmente o no, irá por otro carril, pero no por ahí, ¿no? Gente, le voy a dar un descanso, ¿sí? Y también aquí, que pobre, que está editando este podcast. Pausa, enseguida continuamos aquí en Al Filo de la Red. Vivimos en un mundo que está cambiando. La vida es permanente cambio y nosotros debemos cambiar y ser dueños de ese cambio, evolucionar y crecer en la vida, en el mundo y en el universo. Y una de las herramientas es aprender, estudiar, formarnos y adquirir conocimientos. Entonces, a través del Centro de Armonización Integral, te ofrecemos nuestros cursos a distancia. Desde 1985, nuestro instituto dicta estos cursos. Desde hace 20 años, los dictamos a distancia a través de Internet. Un amplio espectro de propuestas: profesorado en parapsicología aplicada, carrera de terapeuta holístico, instructorado en autocontrol mental oriental, autodefensa psíquica superior, clínica parapsicológica, profesorado en tarot, radiónica, Feng Shui básico, control mental oriental, seminario descriptivo de Umbanda, Kimbanda, Candomblé y otros cultos afroamericanos, radiestesia, magia y contramagia ritual, primer nivel de chamanismo y toltequidad, visualización del aura humana, armonización de viviendas y comercios, preparación y consagración de amuletos y talismanes, rituales con velas, interpretación parapsicológica de sueños. Todas esas opciones están disponibles. No se requieren conocimientos ni formaciones previas, y el tutorial, seguimiento, prácticas y consultas directamente monitoreados por quien te habla, Gustavo Fernández. Cursos a distancia del Centro de Armonización Integral. Los encontrás en nuestro espacio al filo de la realidad.com.ar. Vas a la pestaña que dice Profesorado en Parapsicología Aplicada o bien Otros Cursos a Distancia. Sumate a centenares de alumnos y alumnas que en todo el mundo hispanoparlante han cumplido estas propuestas culturales. Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Fernández. Estoy para hacerte una invitación muy, muy especial. El próximo 22 de junio comienza nuestra formación online en tiempo real sobre interpretación parapsicológica de los sueños. En clases de una hora y media diaria, del 22 al 26 de junio. Vamos a hablar qué son los sueños lúcidos, qué son los sueños clarividentes, telepáticos y premonitorios, cuál es la interpretación que la parapsicología hace de las imágenes y símbolos que aparecen en los sueños. ¿Existe el viaje astral, el desprendimiento astral en estado de ensoñación onírica? ¿Pueden programarse los sueños para mejorar la calidad de vida cotidiana? Todo esto y mucho más en nuestra formación online sobre interpretación parapsicológica de los sueños. No dejes de buscarnos en las redes, informate, sumate, te estoy esperando.
Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a una actividad especialmente pensada para estos tiempos de distanciamiento social. Por primera vez voy a dictar el instructorado en autodefensa psíquica en versión online, en dos franjas horarias distintas, una para Latinoamérica, otra para España. Daré para Latinoamérica la conferencia de presentación el lunes 29 de junio. Esto será a las 19 horas de Argentina, 18 horas de Chile, 17 horas de Ecuador y Colombia. Las clases serán del lunes 6 al viernes 10 de julio y del 13 al 17 de julio. Y para España, nuestra conferencia pública y abierta será el miércoles 1 de julio, 14 horas de Argentina, 19 horas de España. Las clases también en otra franja horaria, del lunes 6 de julio al viernes 10 y del 13 de julio al 17. Con prácticas, con respuestas a todas las preguntas de los estudiantes, con la misma agilidad e intensidad de nuestros instructorados presenciales. Instructorado en autodefensa psíquica online para Latinoamérica y España. Busca el evento en las redes, en nuestro blog. Informate, te estamos esperando.
Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa. Lleva a tus hijos a la escuela. Sé un buen padre. Y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones. En Al Filo de la Realidad.
Y aquí estamos en el filo de la realidad, nuevamente de regreso, compartiendo datos precisos, como estos. El virólogo alemán Hendrik Streeck explicó los resultados finales de su estudio de anticuerpos, en el cual encontró una letalidad de la COVID-19 del 0,36%, no del 5-6% como se ha asumido popularmente, pero explicó que este es un límite superior y la letalidad está probablemente en el rango de 0,24 a 0,26% o incluso más bajo. La edad media de los fallecidos que dieron positivo en la prueba fue de aproximadamente 81 años. El profesor de biología y premio Nobel, Michael Levitt, describió el bloqueo general como un gran error y pidió medidas más específicas, especialmente para proteger a los grupos de riesgo. Lo que siempre decimos, foco en los grupos de riesgo, toda la logística, toda la estructura, los recursos para proteger a los grupos de riesgo con la mayor calidad y seriedad de atención posible. Medidas sociales, si quieren ustedes, para acompañar. Todo lo demás es superfluo, anecdótico y tiene otros fines. El profesor de Stanford, el doctor Scott Atlas, explicó en una entrevista con la CNN que la idea equivocada de tener que detener el COVID-19 ha creado una situación catastrófica en el sector de la salud. Dijo que se habían creado miedos irracionales porque la enfermedad es leve en general. Por lo tanto, no hay ninguna razón para realizar pruebas exhaustivas en la población general, que solo son necesarias en hospitales y asilos. El profesor Atlas escribió un artículo titulado «Los datos están ahí. Detener el pánico y acabar con el aislamiento total». También, de Stanford, John Ioannidis explicó en una entrevista con la CNN que la COVID-19 es una enfermedad extendida y leve, igual de peligrosa o incluso menos que la influenza, es decir, que la gripe, para la población general. En particular, se debe proteger a los pacientes de las residencias de ancianos y los hospitales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierren sus ojos, respiren lenta y... No, mentira, estoy haciendo una broma. Pero vamos a hacer este ejercicio. Antes de esta pandemia, de esta locura generalizada, de esta... A vos, que me estás escuchando, te dicen, hay una enfermedad leve, el 50% de las personas que la transita ni se entera que la tuvo, hay un 40% más que tiene síntomas leves, hay un 10% que tiene síntomas graves, y hay una ratio de letalidad, un porcentaje de muertes muy bajo y que se produce entre la gente muy mayor, los hospitales, la gente con enfermedades preexistentes. Olvídate que estás, si podés, este es el ejercicio, sea la abstracción que viviste la cuarentena, que viviste la locura del coronavirus. Te lo decían un año atrás, esto que yo te acabo de decir. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Ah, mira vos, ¿cómo se llama esa enfermedad? X. Ah, bueno, sí, como todas las enfermedades hubieras dicho. Como tantas enfermedades que uno tiene. Y es más posible que te mueras de otra cosa que de la enfermedad X, ¿no? Esa hubiera sido tu reacción. No digas que no. Esa hubiera sido la reacción de todos nosotros. Una enfermedad nueva, leve. La mitad de la gente la tiene y ni se enteró que la tenía. Los que se enteraron tenían síntomas leves. Sí, hay un porcentaje pequeño. Y no voy a empezar ahora con ese otro argumento, bueno, ¿cuántos muertos hay de cáncer y de obesidad mórbida y de desnutrición y de accidente de tránsito? Porque son datos ciertos, pero que no tienen que ver con esto que estamos hablando. Estoy hablando de enfermedades. Enfermedades contagiosas. Si lo que... ¿Cuánta gente muere por tuberculosis todos los años? Bueno, pero la tuberculosis no es de un contagio tan inmediato, es de proximidad... Perdón, pero estoy hablando de... Si lo que te asusta es el número de muertes... Datos ciertos. 1,5 millones de muertos anuales por tuberculosis. ¿Y le mueve el amperímetro a la gente? No. Entonces, si esto te lo hubieran dicho un año atrás, te hubieras encogido de hombros. Hubieras dicho, bueno, ¿cuáles son los síntomas para saber? No, porque son como los de la gripe. Ah, es otra forma de gripe. Como de todos los años, que es distinta a la anterior. Sí, pero esta por ahí se contagia más rápido. Bueno, está bien, voy a tener algún... Y seguramente a los 15 días te hubieras olvidado. Te lo metieron en la cabeza. Fuiste víctima, no de una pandemia, de una infodemia. Y ahí la tienen atrás, a la Organización Mundial de la Salud, haciendo todo este circo. El contenido que cuestiona o contradice los decretos de la OMS está siendo bloqueado, eliminado o etiqueteado como noticias falsas en las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. El 26 de abril del 2020, Twitter suspendió la cuenta de la empresa de biotecnología i2Bioscience, que cotiza en bolsa, por compartir información sobre su novedosa terapia de luz ultravioleta para tratar la COVID-19, que desarrolla en colaboración con el Centro Médico Cedars de Sinaí. YouTube eliminó un video que demuestra cómo funciona dicha tecnología. Hace poco tiempo, NewsGuard clasificó a Mercola.com como una fuente de noticias falsas por informar que el virus SARS-CoV-2 podría haberse filtrado del laboratorio de bioseguridad nivel 4 en la ciudad de Wuhan, a pesar de que funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido admiten que consideran esta posibilidad. Susan Wojcicki, directora general de YouTube y esposa del director de productos de Google, Dennis Tropper, dice que la plataforma prohibirá los videos que contradigan la guía de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia o que compartan remedios falsos o no comprobados para erradicar el coronavirus. Otro dato interesante. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen más de un problema de salud subyacente. Un estudio que analizó a 5.700 personas en la ciudad de Nueva York encontró que el 88% padecía más de una comorbilidad, que es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona. Solo el 6,3% mostraba solo un problema de salud subyacente y el 6,1% no tenía ninguno. La obesidad también desarrolla una mayor vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas, ya que disminuye la función inmunológica. Los niveles de glucosa en la sangre parecen ser un factor importante en la replicación viral y el desarrollo de las tormentas de citoquinas. Al parecer, la verdadera pandemia es la mala regulación del metabolismo de la glucosa, es decir, la resistencia a la insulina. Los datos sugieren que, incluso en lugares cerrados y repletos de personas, la tasa de infección es bastante baja, mientras que las personas sanas tienen mayores probabilidades de no desarrollar síntomas cuando padecen la infección. Una alimentación a base de alimentos ultraprocesados hace que las personas sean más susceptibles al COVID-19, ya que causa disfunción metabólica y daña el sistema inmunológico. Además, se basan en monocultivos destructivos para el medio ambiente, operaciones concentradas de alimentación animal, fertilizantes y pesticidas. El experto alemán en vacunación, el profesor Sigurd Wiegel, considera que las medidas de protección por el corona son excesivas. No hay ninguna pandemia con un número particularmente alto de muertes. El cierre fue innecesario y equivocado. La comparación con la gripe es absolutamente permisible. El ex jefe de epidemiología sueco, el profesor Johan Wiesecke, concedió una entrevista a la revista austríaca Addendum, en la cual dice que entre el 75 y el 90% de la epidemia es invisible, porque muchas personas no desarrollan ningún o casi ningún síntoma. Por lo tanto, un encierro sería sin sentido y perjudicaría a la sociedad. La base de la estrategia sueca era que la gente no es estúpida. Wiesecke espera una tasa de mortalidad entre el 0,1 y el 0,2, similar a la de la gripe. Italia y Nueva York habían estado muy mal preparados para el virus y no habían protegido a sus grupos de riesgo. ¿Qué podemos decir para ir finalizando que no sea hablar un poco de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud y antes canciller y ministro de Sanidad de Etiopía? Antes también cuestionado por el nombramiento de Robert Mugabe como embajador de buena voluntad de la OMS, saben que Mugabe es un genocida, por sus elogios a Cuba y a China. La senadora por Arizona, Marta McSally, ha pedido la renuncia de Tedros. Estados Unidos ha retirado la colaboración económica a la OMS y ya hay más de 1 millón de firmas en la página digital change.org para pedir la remoción del doctor Tedros Ghebreyesus. Ahora, hasta hoy, Ghebreyesus no ha cuestionado a Pekín por la política de ocultar los datos de la enfermedad, que se sabe que podrían los chinos haberla dado anteriormente, ni tampoco por la carencia de información proveniente de este país, y tampoco ha condenado las medidas punitivas contra los críticos de la gestión de los comunistas chinos, como fue el caso del doctor Li Wenliang. Tendríamos que hablar de los disidentes que han desaparecido, que han aparecido muertos sorpresivamente por ataques cardíacos, o que están en prisión por tratar de anunciarle, avisarle al mundo lo que aparentemente sería la otra mirada no oficial de los hechos de lo ocurrido en Wuhan. ¿Qué tiene que ver con qué? No, con el murciélago que tenía el virus y que porque se lo comieron en una sopa pasó a un ser humano, sino con esta idea que ya comentamos del virus de tecnología recombinante que habría escapado de un laboratorio de nivel 4 en esa ciudad. En todo momento, la Organización Mundial de la Salud se limitó a repetir los informes provenientes de China sin cuestionarlos. Y aquí otra vez, lamentablemente, cruza lo ideológico. Tedros tiene el derecho de ser todo lo comunista que quiera ser, todo lo socialista que quiera ser, todo lo zurdo que quiera ser. Pero sus directivas al frente de la OMS no pueden estar sesgadas por su ideología. Entonces, ser funcional a China, ocultando los trapitos sucios, barriendo bajo la alfombra la tierra para que no se vea, no lo hace en absoluto digno de su cargo. El 14 de enero, en una fecha tan tardía, porque ya esto ya estaba en marcha, el tuit publicado por la OMS afirmaba que no había temores de contagio persona a persona por el virus, de acuerdo con estudios preliminares realizados por las autoridades chinas. Luego de 2 días de reunión, el 22 y 23 de enero, el Comité de Emergencia de la OMS se negó a declarar, tras profunda división de criterios, hay que admitirlo, que la propagación del virus fuera una emergencia internacional. 23 de enero. En un lenguaje muy diplomático le pidieron a China más información y le agradecieron por las medidas que tomaban. Y Tedros hacía énfasis en que la OMS estaba en contra de que se impusieran limitaciones a los viajes. El 25 de enero consideraba que la posibilidad de riesgo global era moderada. Solo en el informe del 26, cuando ya se reportaban 2.000 casos en el mundo, y de ellos 1.900 en China, es que reconocen erróneo el diagnóstico, pasando a clasificar el riesgo de global. Y ya saben ustedes, hay que usar tapabocas. No, el tapabocas es peligroso. El 80% de las infecciones se producen por los ojos, pero no nos obligan a usar antiparras. El virus se sostiene en el aire 3 o 4 horas. No, cae rápidamente al suelo. Hay que desinfectar todas las superficies lisas. No está demostrado que sobrevivan las superficies lisas. La desinformación de la OMS. Realmente, otra vez digo, los muchachos y chicas de chequeado.com podrían dirigir su atención hacia Tedros y su organización. Porque hay que hablar de la OMS, hay que hablar de la ONU, hay que hablar de estos espacios que empiezan a ser funcionales a nuevos poderes en las sombras. Y digo casi, porque aclaremos otra cosa, además Tedros no es médico, el doctorado es en filosofía, especializado en sanidad comunitaria. Es el primer jefe de la OMS que no ha cursado estudios de medicina. Es un funcionario politizado. ¿Y de qué nos habla eso? La aparición de funcionarios que no son técnicos en sus áreas, pero con una fuerte formación ideológica, ocupando áreas técnicas. Este es un recurso de todos los populismos, nacionales o internacionales. Lo he dicho ya y no quiero ser cansador, pero me genera tanta simpatía la gente que dice no, porque Estados Unidos, ja, El gran Satán. Sí, claro, porque los imperialistas, los gringos, los yanquis. Sí, no, ya sabemos cómo son. Son unos explotadores, son unos... Y nadie le pone el mismo, la misma etiqueta, el mismo marbete a los chinos. Un totalitarismo comunista, ideológico, político, con un capitalismo salvaje de Estado. ¿O me van a decir que el capitalismo de China es humanista? Porque precisamente la enorme competitividad en la formación de precios internacionales que tiene China, con productos muchas veces, no siempre, debo admitirlo, pero muchas veces de pésima calidad, pero a precios irrisorios, es porque la vida es increíblemente económica y barata en China, o porque se pagan a monedas el trabajo a destajo de los obreros y obreras en las inmensas plantas fabriles chinas. ¿Eso no es explotación? ¿Qué diría Marx si contemplara una planta industrial china de la actualidad? ¿Qué diría Marx si contemplara una planta industrial china de la actualidad? ¿Quiere que lo repita una tercera vez? ¿Qué diría Marx si contemplara una planta industrial china de la actualidad? Y sin embargo, hay toda una red ideológica en el mundo que con el mero objetivo, alguien dirá, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, qué sé yo, pero con el mero objetivo de atacar a Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados, ideológicamente, e insisto, están en el derecho de hacerlo, terminan desviando la atención de lo que China está haciendo en el mundo. Hay tres patas de un nuevo imperialismo que avanza en el planeta. Una pata es China, la otra pata es Rusia, pero esta Rusia, y la otra pata son los países árabes, ciertos países árabes. Si se siguen cazando con las viejas antinomias, buscando al enemigo en el pasado, criticando el modelo demoníaco imperialista de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, vamos a terminar teniendo al monstruo de laboratorio instalado en casa, tan pernicioso como un virus, mucho más grande que un virus, y sin posible vacuna contra él. Ya casi tendríamos que estar yéndonos, ¿verdad? Estamos como terminando. Hay tantas cosas que terminar de comentar. Estaba leyendo una noticia, tiene ya un par de semanas, pero había sido simplemente un post aislado y estoy buscando fuentes que hablan, por ejemplo, de lo terriblemente peligrosos que son los respiradores artificiales. Si el gran problema no vamos a tener respiradores suficientes para toda la gente, termina siendo lo que va a matar a mucha gente. A ver, ¿por qué es esto? Porque la insuficiencia respiratoria que provoca aparentemente la COVID-19 no es por pérdida de capacidad pulmonar, por multiplicación de tejidos mórbidos en los pulmones, sino por un descenso brusco de la cantidad de oxígeno que transporta la sangre. Pero el respirador artificial es impráctico en función de esa verdadera problemática, para las cuales ya los médicos están diciendo hay que buscar otros abordajes menos traumáticos por un lado y además más eficientes, que es lo que realmente importa, es decir, curar al sujeto y no matarlo, no terminar de matarlo, ¿no? Pero seguimos girando en que el problema de los respiradores, a esto se suma, y ya voy cerrando, no se preocupen, la última afirmación de los profesionales especializados. Hay que estar aproximadamente 10 minutos en cercanías de una persona contagiada para que el virus sea contagiado. Es decir, si me cruzo en la calle con un infectado, salvo que me tosa en el rostro, prácticamente no hay probabilidad de contagio. Si me detengo en la calle a conversar con un infectado, sin mantener esta famosa distancia social, más de 10 minutos, o aproximadamente 10 minutos, ahí sí hay un riesgo cierto de contagio. Entonces, tengo que estar 10 minutos con un contagiado, a menos de un metro de distancia. No tiene sentido usar tapabocas. Tendrías que cuidarte los ojos, no usar antiparras. Nadie sabe nada. Seguramente yo tampoco, pero solo quería hacerlos reflexionar. Y hemos llegado así al final de nuestro encuentro de hoy en Al Filo de la Realidad. Tenemos muchos temas pendientes, ya quizás más cercanos, más próximos, al horizonte de los enigmas y misterios que normalmente nos concita. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Mi afecto inmenso, mi agradecimiento eterno a cada uno, a cada una de ustedes por estar ahí, por darle sentido y razón de ser a este espacio, por ser la verdadera energía que impulsa a seguir adelante, ya camino a las 300 emisiones de Al Filo de la Realidad. El reencuentro será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento entonces de caminar este espacio. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre, y ahora más que nunca, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Yo por lo pronto termino de grabar y me voy a disfrutar la vida fuera. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.
Al filo de la realidad.